Sports Insight, el podcast de la industria del deporte.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Con este capítulo acabamos la serie veraniega de 6 episodios que os hemos ofrecido desde Sports Insight este verano, una serie en la que hemos entrevistado a diferentes protagonistas de la industria del deporte. Espero que os haya resultado interesante escuchar estas reflexiones que los entrevistados nos han ofrecido en todas las entrevistas. Hoy, traca final con una conversación con uno de los hombres, atención, que ha llevado a Messi a Miami. Antes de escuchar a este superprotagonista, dejadme que os recuerde que la semana que viene ya empezamos la temporada regular de Sports Insight. A partir del lunes 4 empieza la quinta temporada, capítulos de lunes a jueves de Breaking News, en 2 minutos cada día a primera hora de la mañana, toda la actualidad Sports Business con la redacción de Tu Playbook, y el viernes 8 ya el formato mítico, típico, habitual de este podcast junto a Marc Menchén y Marcos López para analizar y reflexionar sobre la industria del deporte y comentar las principales noticias. Y como siempre, mail abierto para lo que queráis, podcast@tuplaybook.com. Como os decía, hoy superprotagonista desde Miami, Xavi Asensi. Marcos López hace los honores.
El talento catalán se exporta, y no solo en el campo. Xavi Asensi ejerció de director comercial del Barça durante 3 años, de 2018 a 2021. Poco después lo fichó el Inter Miami, una franquicia nueva de la MLS de Estados Unidos. Una franquicia que estaba entonces edificando un relato deportivo que tendría, como es obvio, un impacto comercial descomunal. ¿Por qué? Porque a Asensi le ha tocado dirigir desde los despachos la aparición de Messi en Estados Unidos, la meca del negocio del deporte. Llegó Leo y además también se han unido a esta aventura Busquets y Jordi Alba.
¿Por qué es recomendable escuchar esta entrevista con Xavi Asensi? Las tres claves de Marc Menchén.
3 razones para entrevistar a Xavi Asensi, y yo creo que la primera es muy evidente: el conocer por dentro cómo es el plan de negocio, cómo se espera capitalizar comercialmente la llegada de Leo Messi al Inter Miami. Después, yo creo que una segunda razón muy interesante es cómo era esa explotación comercial de la figura de Leo Messi junto al FC Barcelona cuando Xavi Asensi trabajaba en el club blaugrana, y qué cambios percibe, qué cambios ve en cuanto a cómo se conceptualiza todo esto ahora en el Inter Miami, una franquicia de la MLS. Y después, el tercer argumento, yo creo que también puede ser muy interesante esa visión de un europeo que ha trabajado toda la buena parte de su carrera en un club europeo, con la historia, la herencia y las estructuras que tenemos de gobernanza aquí en Europa, y cómo lo cambia todo el llegar a la MLS, al concepto franquicia y al donde business is business.
Hola Xavi, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias por estar hoy en el podcast de Tu Playbook.
Buenas, gracias a vosotros, ¿cómo estáis?
No, pues muy bien, pues con muchas ganas también de hablar contigo de este proyecto del Inter Miami, de esta nueva era que habéis abierto con el fichaje de Leo Messi, también de Busquets y de Jordi Alba. Y también con ganas de darte la enhorabuena, de felicitarte, porque vaya, os está saliendo de momento casi perfecto, ¿no? Ni en vuestros mejores sueños, Xavi, habríais imaginado un inicio tan bueno, ¿no? En los 10 primeros partidos de Messi, 9 ganados y 1 empatado esta última madrugada en la MLS. 11 goles de Messi, 3 asistencias, 1 título ganado, la Leagues Cup, estáis en la final de la Copa. Y bueno, con el objetivo de remontar para entrar en el playoff, un objetivo difícil. Bueno, ahora hablaremos de esto, pero vamos a hablar de business, que es lo que pertoca. Y te quiero hacer la misma pregunta que le hacemos a todos los invitados de este verano en el podcast, que es que nos expliques cuántos años llevas ligado a la industria del deporte y qué es lo que más te gusta, más te apasiona de este sector.
Bueno, a ver, he dicho muchas cosas. Primero de todo, enhorabuena por el trabajo que hacéis y realmente pues hacéis compañía cuando vamos en el coche, en mi caso, o sea que muchas gracias. A lo de los años, pues yo creo que ahora ya son casi unos 15 años que estoy ligado a la industria del deporte y yo creo que esto es un tema también que se lleva dentro. Siempre soy un apasionado del deporte, cualquier deporte, pero bueno, trabajando y dedicándome a él, pues tendría que unos 15 años aproximadamente.
Que realmente son muchos años que yo pienso y son muchos años de trayectoria realmente, o sea, que 15 años, o sea, que y que yo pienso, y yo también llevo ya 10 años trabajando en el sector, o sea, que realmente empezamos a ser veteranos, por así decirlo, que empiezo a pensar en la gente que ha pensado por el pasado, por el podcast, y empezamos a ser ya adultos del sector.
Sí, ahora si lo pones así, sí. Pero bueno, la verdad es que también el tiempo pasa, pero es lo que decíamos, ¿no? Si trabajas en algo que te gusta o en algo que te apasiona, tienes la sensación esta de no estar trabajando, pero sí que es verdad, lo miras atrás, son muchos años, pero bueno.
Y tres continentes, no queda... Xavi, en tu caso. Ya son tres continentes, ¿no? Asia, Europa y Estados Unidos.
Sí, señor. Y yo antes de entrar a trabajar directamente en lo que es todo el tema del negocio de Sports Management, ya estuve viviendo en China durante casi 7 años. Pero sí, como bien dices, son tres continentes. He estado basado en Europa unos años, unos 4 o 5 en Hong Kong con el Fútbol Club Barcelona. Y ahora pues llevo 3 años en Estados Unidos con Inter Miami.
Bueno, te quería preguntar, Xavi, así para empezar a hablar de Inter Miami, ¿cómo es trabajar con Beckham? Porque está muy involucrado en el proyecto, es uno de los copropietarios del equipo, fue un pionero en ir a la MLS, es una figura clave junto a Jorge Mas en el proyecto. ¿Cómo es Beckham? ¿Cómo es trabajar con él?
Pues bien, es que, claro, evidentemente... se normaliza en el fondo, es decir, David tiene es copropietario de la franquicia juntamente con la familia Mas, Jorge Mas, delante del proyecto, y la verdad es que muy bien, no sé, normal, más allá del exjugador que es o de la celebrity que pueda ser, pues una persona como todos, apasionada por el proyecto, que está viviendo una segunda o tercera juventud en este sentido, ¿no? Pues porque realmente los éxitos de la franquicia y donde está ahora y donde estamos ahora a nivel de Inter Miami, pues es un tema que realmente le llena mucho a él, está muy presente por Estados Unidos y no solo es el tema deportivo, sino todo el tema del nuevo estadio. O sea, que bien, trabajar con él, pues como podría ser trabajar con otra persona en el board a nivel de este nivel, pero bien, la verdad no sé si quieres algún detalle en concreto, pero la verdad es que muy positivo, es decir, la gente que él conoce, el network que él tiene es espectacular, está siempre disponible, está contento, nada, un lujo.
Ahí, Xavi, yo te preguntaría, no te quiero preguntar tanto por la intrahistoria del fichaje, pues yo creo que ya pues tanto David Beckham como Jorge Mas han explicado un poco la intrahistoria de cómo fue, viajes de aquí y de allá, el Mundial de Qatar, pero ¿cómo se gestó ese fichaje desde el punto de vista económico y comercial? Es decir, en el momento en que se presenta la oportunidad de traer a Leo Messi a Miami, ¿cómo se configura el plan en lo económico para que tenga tanto sentido como estamos viendo que lo está teniendo en el plano deportivo?
Sí, a ver, me voy a extender un poco, pero obviamente me cortáis cuando queráis, ¿eh? Es decir, aquí hay, es multifactorial. Es decir, aquí hay un tema que es a nivel de la propiedad, lo que siempre se ha buscado con la franquicia o con el club me gusta llamarle club, no franquicia, pero no somos McDonald's, ¿no? Es decir, con el club en Estados Unidos es ser la referencia del fútbol, ¿no? Es decir, en este país o idealmente pues en este hemisferio. Hablando y analizando esto, el fútbol, más allá de ser un negocio o de haberse transformado en un negocio, no deja de ser un deporte que es de los futbolistas. Es decir, la gente... vamos a un campo de fútbol a distraernos, al entretenimiento, ¿vale? Y eso, cuanto mejor sea el espectáculo, pues más atracción va a generar. Esto depende de los jugadores. Si tú analizas y buscas cuáles los mejores jugadores para que te den ese show, para que la gente se pueda estar o pueda estar involucrada con el equipo, pues evidentemente yo creo que está fuera de dudas que Lionel Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Por tanto, si tú aspiras a ser la referencia, y creo que humildemente lo hemos un poco en este sentido conseguido, ¿no? Porque si ahora se habla de la MLS, la gente piensa en Miami. Si ahora se habla de fútbol en Estados Unidos, la gente piensa en Miami. Por tanto, este era el objetivo. A partir de ahí, las cosas no pasan por casualidad, por tanto se tiene que planificar, se tiene que ser proactivo, se tiene que ser creativo a la hora de decir, bueno, oye, si queremos que un día Lionel Messi forme parte de la MLS o forme parte de Inter Miami, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues bueno, a la tradicional, por decirlo de una forma, no tenemos nada que ganar, es imposible que ganemos a la tradicional. ¿Por qué? Porque no tenemos historia. Y porque si tenemos que ir al músculo financiero, pues hay muchos otros players, ¿no? Es decir, muchos otros competidores, pues que evidentemente tienen mucho más músculo que nosotros. Por tanto, la propuesta tiene que ser totalmente creativa, disruptiva, pero a la vez atractiva para que Lionel Messi y todo lo que implica a su alrededor vean esta opción como la opción buena. Para entrar en detalle de esto no es solo un tema económico. Aquí hay temas intangibles y temas, o sea, tangibles e intangibles, ¿vale? Es decir, nosotros jugamos con una cosa que yo creo que es muy importante, que en Barcelona también la teníamos y la siguen teniendo, es que es un tema de la calidad de vida, del destino, ¿no? Es decir, esto con dinero no se puede comprar, ¿no? El hecho de poder estar en un sitio que sea una plataforma que te permita crecer o que te permita ser feliz a unos niveles que en otros sitios pues, te sería más complicado, y esto, como podéis ver, es muy subjetivo, esto no hay dinero que pueda comprarlo. Por tanto, es algo que tú juegas o que tú pones en la balanza. Luego, obviamente, hay todo un tema competitivo, cómo esto puedes utilizar y apalancarte en esto. Y luego hay toda la parte comercial, la parte económica, que es lo que os decía. Si vas a la forma tradicional, pues casi, mejor ni empezar, ¿no? Porque estamos hablando, repito, del más grande de todos los tiempos, del deporte número uno a nivel mundial, a nivel de gente que lo ve, a nivel de gente que lo practica y a nivel de dinero o negocio que genera. Por tanto, si unes todo esto, y he intentado ir lo más rápido posible, pero si unes todo esto y le pones mucho trabajo, consistencia, coherencia y dedicación, pues puedes llegar a una situación que, como tú bien decías al principio, en este caso Raúl, ni en el mejor de nuestros sueños, pero obviamente si ha pasado es porque en el fondo también se soñaba, ¿no? Ahora bien, En los escenarios, ¿no? En estos casos que tú haces, ¿no? El peor, el normal y el mejor, pues sí, hemos ido esta vez en el mejor de los outputs que podíamos tener. Pero a lo que comentabas, Marc, a nivel comercial, pues es un entramado muy complejo, no solo ni de uno, ni de dos, ni de tres contratos, y no es un tema solo de contratos, sino es un tema de visión, es un tema de explicar, de comunicación, y por último, que es lo primero que he comentado, es un tema de tangibles o intangibles, cosas que tienes o no tienes, que es lo que os comparaba también con Barcelona. Es decir, Miami es un destino atractivo para jugadores de fútbol por mil cosas, por el clima, por tema de impuestos, por un tema de lo bien conectado que está, por un tema aspiracional, etcétera, etcétera, ¿no? Miami es mucho más atractivo que lo puede ser, por ejemplo, Nashville o Columbus. Al igual que yo creo que Barcelona es mucho más atractivo que lo puede ser, yo qué sé, Manchester, por ejemplo, ¿no? Y esto unido ha hecho pues, que se pueda dar. Perdón porque me he alargado un poco, pero bueno, encantado de entrar en los detalles que queráis, pero esta es un poco el marco, ¿no? O la forma con la que todo esto se ha ido gestando.
Te quería preguntar también, porque me parece muy interesante, no es un fichaje convencional, es un fichaje complejo. ¿Cuál ha sido la implicación de más allá de Inter Miami y de vuestra arquitectura de la operación que habéis liderado? ¿Cuál ha sido el papel de la MLS, por ejemplo? ¿Y cuál ha sido el papel de partners de la MLS como Adidas, que también es partner de Messi, o Apple TV Plus, que como saben los oyentes de este podcast, pues compró el año pasado los derechos de la MLS en exclusiva, worldwide, y ofrece todos los partidos de la MLS y de la Leagues Cup para todo el mundo, y también pues han estado involucrados, ¿no? Implicados en esta operación Messi.
Aquí todo el mundo ha jugado un papel, pero yo lo resumiría, es decir, porque repito, es un trabajo de muchos meses, se tienen que dar muchas condiciones. Aquí todo se resume en un tema de empatía, ¿no? Es decir, y esto en el fondo no sé si sirve fuera de creo que sirve fuera de nuestro ámbito, es decir, del negocio del deporte, y no solo en el negocio, sino yo creo que en la vida, ¿no? Es un tema de empatizar, es decir, ponerte tú en la situación del otro para entender hasta qué punto esto es algo que le interesa. Yo siempre digo, es que cuando tú lo analizas las cosas, el 80% de cero es cero, por mucho que sea el 80%. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú lo analizas y lo presentas de una forma que se pueda entender fácilmente, lo que tú vas a conseguir son aliados a la causa. Por tanto, cuando tú me preguntas, MLS, yo te preguntaría, ¿la MLS se ha beneficiado o se beneficiaría de que Messi estuviera jugando aquí? Sí, vale. Por tanto, luego es un tema de trabajo, de organizarlo y de saber comunicarlo. Adidas se beneficia de que su atleta principal esté en el principal mercado comercial del mundo, que es Estados Unidos, en un momento en donde el deporte número uno del mundo a nivel de audiencia, negocio que genera, está explotando, que el año que viene tienen Copa América, que luego tienen FIFA Club World Cup, que luego tienen el Mundial, etcétera, etcétera. ¿Le interesa? Sí. Por tanto, ponlo junto y explícaselo. Apple, que ha comprado, como tú bien has dicho, los derechos en exclusiva de la MLS, la Leagues Cup, a nivel mundial, en su plataforma, ¿le interesa que el más grande de todos los tiempos esté? Sí. A Pepito Los Palotes, ¿qué tal? O sea, todo el mundo que pueda tener un interés que tú también, o que confluya con tu interés y que confluya con el hecho de que Lionel esté en Estados Unidos, es esto, para mí, un trabajo de encajarlo todo, un encaje de bolillos enorme, y ponerlo todo junto. Y esto básicamente es lo que hemos hecho, y que yo evidentemente he disfrutado liderando todo este entramado. ¿Por qué? Porque creo que es lo que hace sentido. En el Barça no lo pude hacer, por temas miles, pero aquí, gracias a la propiedad, ¿no? Pues Jorge, José Mas y David Beckham, sí que realmente he podido trabajar en esta línea, y estoy muy contento de que esto se haya podido dar. Pero exactamente a lo que tú dices, ¿se han involucrado, son parte activa? 100% sí. Es más, nosotros necesitamos de todos estos players para que Lionel pueda llegar a Estados Unidos, que es lo que decíamos antes, ¿no? Si intentamos ir de la forma tradicional, esto es que no hubiera sido 100.000 veces más complicado.
Es que relacionado con esto, Xavi, y luego entraremos otra vez a Inter Miami, pero el otro día escuchaba a los compañeros de Sportico que entrevistaban al General Manager, creo que era del New York Red Bull, y explicaba un poco cómo ellos habían aprovechado la llegada de Lionel para retirar las entradas, para esperar a que se pusieran a la venta, cómo habían negociado con MLS el tema del calendario para que ese partido les cuadrara. Y lo que tenía que preguntar, al hilo de lo que tú decías, es qué incidencia crees que puede tener en el crecimiento del resto de franquicias y de la competición como producto el simple hecho de la llegada de Leo Messi. Pues yo creo que a veces se centra mucho el foco en Leo y en Inter Miami, pero que claramente trasciende un poco el impacto que puede tener su llegada en lo que hoy es la MLS, ¿no?
100%. No puedes tener más razón, Marc, en este caso. Es decir, nosotros ahora se ha generado... nosotros tenemos reuniones de todo lo que son todos los directores generales de los equipos, ¿vale? Es más, yo en una horita o así tengo una, ¿no? Cuando Lionel llega, yo recibo mensaje de todos ellos, ¿no? Evidentemente, pues habrá gente que te llevas mejor que otras, pero indistintamente en este caso todo el mundo era, oye, gracias, qué trabajo habéis hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Porque nosotros hemos jugado en Dallas, hemos jugado en Cincinnati, hemos jugado en Nashville, hemos jugado en Nueva York. Todos los directores generales de los otros equipos han hecho el verano, ¿me explico o no? Es decir, es perfecto para ellos. ¿Por qué? Porque lo utilizan no solo para ese partido en concreto, sino para apalancarlo en todo lo que serían los season ticket members del año que viene, hacer un bundle pack, ¿no? Es decir, venderlo con otros partidos. Claro, cuando tú ves todo esto, luego es lo que te decía, es decir, los hechos hablan más que las palabras. Yo siempre he creído lo que os comentaba, ¿no? En el círculo este de que cuando mejores sean los jugadores, más posibilidades tendrás de jugar bien o de meter goles. Cuanto más goles metas, más posibilidades tendrás de ganar títulos. Cuando más títulos ganes, más posibilidades tendrás de atraer más gente a nivel de la comunidad, de fans, de no sé qué. Por tanto, luego tendrás más posibilidades de monetizar, que a la vez tendrás más posibilidades de invertir en mejor talento, etcétera, etcétera, ¿no? El círculo este. ¿Qué pasa? Ahora lo estamos viendo. Es que... algo que puede ser, oye, vale, perfecto, esto es de sentido común, bueno, no, tradúcelo en hechos, no me expliques nada, enséñamelo. Y a partir de ahí, claro, ahí lo tenemos, es exactamente lo que tú dices, Marc. Por ejemplo, ahora vamos a Chicago. Chicago juega en un estadio de fútbol americano, el Soldier Field. Bueno, pues en el partido que Chicago Fire va a hacer contra Inter Miami, ellos van a generar en ingresos lo que generan en una temporada normal. En un partido. Claro, cuando tú ves esto, ves que no solo es un tema de Miami, como tú muy bien dices, Marc, sino que es un tema que trasciende a toda la liga. Y luego esto te sirve para ir a la liga y decir, señores, evidentemente como Lionel Messi no hay nadie. Ni ha habido ni habrá, desde mi punto de vista. Pero esto es otro tema, ¿no? Es decir, como Lionel Messi no hay nadie. Hombre, pero buscar el talento. Es decir... todos estos nombres que estamos diciendo es lo que realmente la gente quiere ver, es lo que ayuda a elevar a la dimensión de la liga y del deporte en este país, ¿no? O sea que es totalmente como bien dices, no solo a nivel de ticketing, a nivel de lo que es explotación de instalaciones, sino a nivel de audiencia. Es decir, cuando tú estás vendiendo a partnerships o sponsors, claro, si tu partido, aunque sea solo uno o dos al año, tiene una audiencia de millones de personas porque juegas contra Lionel Messi y lo está mirando millones de personas, tú tienes que tener un departamento de business intelligence potente para que pueda traducir todo esto en una plataforma para poder tú luego aumentar tus ingresos con tus patrocinadores actuales o potenciales que puedas tener. Porque ahora tenemos planificación. Esto está pasando ahora, pero la temporada que viene y la otra, etcétera, etcétera, esto lo vas a tener, ¿no? Por tanto, eleva el nivel de toda la liga y obviamente es algo que se tiene que considerar y se tiene que trabajar, pero tienes toda la razón del mundo en esto, Marc.
Bueno, hablabas ahora de este ejemplo tan interesante de Chicago. Explícanos, Xavi, algún ejemplo de Inter Miami, ¿no? De cómo está repercutiendo el fichaje de Messi en vuestro club. O sea, algunos números, cuánto tenéis previsto facturar, por cuánto vais a multiplicar los ingresos, el tema de las entradas, cómo ha subido el precio, el ticketing. No sé, danos algún dato concreto, uh-huh. algunas cifras que nos pueden ayudar a entender la dimensión del fichaje de Messi y lo que supone para Inter Miami.
A ver, el efecto Messi, una vez más, toca muchas cosas, ¿vale? Para mí el efecto Messi se traduce en que yo creo y quiero que Inter Miami pase a ser el primer equipo norteamericano que está en la Deloitte Money League, ¿no? Es decir, en el ranking de los clubes de fútbol que más ingresa.
Hay que titular, ¿eh?
El Barça también lo tenía.
Aquí hay titular. ¿Dime?
Aquí hay titular. Bueno, a ver, cuando estábamos en el Barça, yo me acuerdo cuando era el CCO en el FC Barcelona, yo le dije al equipo, mi objetivo es que el FC Barcelona sea el número uno en la Deloitte Money League, que hasta la fecha habían pasado unos 20 y pico años y solo habían sido Real Madrid y Manchester United. Y la gente me decía, oye, pero estás loco, ¿cómo vamos a llegar ahí? Bueno, yo, somos el Barça y tenemos a Messi, ¿no? Llegamos, estuvimos un par de años y lo conseguimos. Es factible con trabajo y con planificación. Aquí, mi objetivo resumido y si quieres en forma de titular es este, ¿no? Es que Inter Miami pase a ser el primer equipo norteamericano que pueda estar en la Deloitte Money League. Esto es un tema. En datos, lo que tú decías o cogiendo el ejemplo de Chicago, para ellos es un one-off, ¿vale? Es decir, nosotros vamos una vez al año a jugar. En cambio, nosotros aquí jugamos cada 2 semanas. Esto, por tanto, tenemos que comparar manzanas con manzanas, porque si no sería complicado. Ahora bien, a nivel de números, pues yo te diría que el año que viene yo espero estar en facturaciones de 200 millones de dólares. ¿Cómo compara esto dónde estaba el club antes de Lionel? Pues bueno, esto sería 3 veces más de lo que estábamos facturando, teniendo en cuenta que nosotros estamos en un estadio temporal, ¿vale? Es decir, con todo lo que esto implica a nivel de ingresos de lo que llaman el concepto del game day, ¿no? De la explotación de instalaciones. Que debería ser más o será más cuando tengas un estadio permanente. No solo a nivel del día de partido, sino a nivel de todos los activos o las plataformas que tú puedas comercializar. Llámesele, obviamente, el primero y el más fácil de entender es el naming rights, ¿no? Es decir, yo puedo vender un naming rights por el nombre del estadio por un valor elevado cuando es una propiedad prime que es definitiva. Claro, es más complicado cuando estás hablando de un estadio temporal. Es un ejemplo muy simple, ¿no? Pero bueno, esta es la idea. El año que viene espero estar en unos 200 millones de dólares y el objetivo es a ver si podemos conseguir que Inter Miami pase a estar en la Deloitte Money League. Dicho esto, y comparado a lo que comentabas, para los equipos cuando jugamos fuera, para ellos es como un concierto, ¿sabes? Oye, que viene a tocar a Rolling Stone o quien sea, para ellos es un concierto. Para nosotros es algo que tenemos que construir de una forma, una vez más, consistente y coherente y aparte, entendiendo la comunidad y los socios y las socias y los fans, y esto evidentemente son realidades distintas, pero nos ha cambiado, que nos ha puesto a un nivel de propiedad deportiva, yo te diría top, como mínimo en Estados Unidos, lo decían y lo estaba leyendo también, no sé si era Sportico o Sports Business Journal, que las entradas de Inter Miami habían sido o son a día de hoy las entradas a nivel de evento deportivo más exclusivas, incluso más que la Super Bowl. Y esto ya te dice mucho, ¿no? Es una barbaridad.
Es que ahí, Xavi, hemos visto a LeBron James, a Kim Kardashian. Ese fuerte incremento del negocio, sabiendo que el nuevo estadio no va a estar listo hasta el 2025, uh-huh. ¿Por dónde tenéis claro que va a venir? No sé si es un aumento de precios en lo que es sobre todo el hospitality y también taquilla general, si es porque ya tenéis claro que hay un inventario de activos de patrocinio que todavía no está comercializado. ¿Por dónde tenéis claro que va a venir ese crecimiento del negocio de Inter Miami?
Correcto. Hay muchos, puedo entrar en detalle y aburriros hasta que me digáis basta.
Abúrrenos.
A ver, primero, inventario a nivel del estadio. El estadio se puede ampliar, esto por un lado. Luego, tienes que buscar el balance, el equilibrio en el número de abonados que tú quieres, es decir, aquellos a que los vendes la temporada regular y las entradas que tú quieres, porque con el precio dynamic pricing realmente tú puedes hacer mucho más dinero que vendiéndole a un abonado los 17 partidos. Aquí tenéis que pensar que también ingresamos a nivel del mercado secundario, que es un tema legal, no solo es legal, sino que nosotros nos beneficiamos, ampliando las zonas VIP, ampliando la oferta de gastronómica, de food and beverage, aumentando y mejorando la experiencia del parking. Es decir, tú generas toda una serie de activos que te permite esto, aumentar los ingresos a unos niveles que no sé, 5X, 6X, es que no, imagínate, ¿vale? Esto por un lado. Luego, tú tienes más competiciones. Ahora nos hemos clasificado con CACAF Champions League, tenemos Leagues Cup, tenemos la Copa de Estados Unidos, tenemos partidos amistosos. Ahora, es decir, cuando tú haces la presentación del equipo al estilo, si se me permite, Joan Gamper, ¿no? Cuando haces un torneo, ahora tiene un sentido esto. Nuevos fichajes para la temporada, etcétera, etcétera. Es decir, tú aumentas el stock, para decirlo de una forma. Luego, a nivel de contratos comerciales, y ahí entra lo que os decía de la planificación. Es decir, yo, finales del 20, principios del 21, llegué aquí. Y empezamos a trabajar en esta línea, ¿no? En verano del 2023. O sea, para que veáis que la improvisación es poca en este sentido. Es decir, los principales contratos vencen a final de esta temporada. Esto me ha dado la opción, o nos ha dado la opción, de tener un stock de activos a partir de la temporada que viene, que ahora ya tenemos la certeza, obvia, que el equipo está ahí y que Lionel está aquí, para aumentar los ingresos en este sentido. Los contratos que firmamos en el 2021 tienen cláusulas que contemplan contemplan la llegada o la explosión que estamos teniendo. Claro, cuando tú pones estas cláusulas o cuando tú piensas en estas estructuras contractuales en el 2021, si luego pasa en el 2023, y refiriéndome a lo que decíamos al principio, ni en el mejor de nuestros sueños, vale, puede ser, pero era un sueño. Es decir, ¿por qué? Porque en los contratos ya lo reflejaba. ¿Qué reflejaba? Si es una pregunta que me vas a hacer, Raúl, no reflejaba que Lionel Messi venga, porque uno, esto sería muy poco profesional, aparte que no es factible, porque tú no puedes utilizar nombres privados en un contrato a nivel de club, pero sí que tú puedes decir, oye, pues mira, si yo aumento por 10 mi reach o mis seguidores en las redes sociales, yo tengo un aumento de un 50% del fee que me estás pagando, ¿vale? En el fondo, tú estás anticipando un crecimiento. Ahora, es verdad, ¿qué te puede dar un crecimiento de 10X en tus redes sociales? Pues bueno, yo como no creo en la magia, creo en el trabajo y en los datos, pues esto solo te lo dará la llegada de alguien como Lionel Messi, seguramente, como así ha sido. No solo 10X, han sido 14 o 13X, ¿no? Hemos pasado de un millón utilizando la plataforma más popular, en este caso Instagram, a casi 15 millones, ¿no? Es decir, pues toda esta serie de cosas, ¿qué pasa? Si yo tengo que renegociar un contrato cuando tengo 15 millones de seguidores en un sitio o 25, pues la otra parte me dirá, no, oye, pues nos esperamos hasta que acabe. Y aquí hay dos cosas. Una, los contratos acaban a final de este año. Ya lo hice, o ya lo hicimos especial, o pensando en eso, que era un riesgo, obviamente. Y dos, los contratos ya lo contemplan, por tanto, no hay nada a negociar. Si tú sumas todas estas cosas, ahí nos vamos a un sitio que es el del año que viene, ¿no? Que es lo que contabas, Mark, ¿no? Es decir, ¿cómo haces para dar este salto? Bueno, pues porque hay muchas cosas que ya están contempladas y luego por un tema orgánico ya del negocio. A nivel del stock que tú puedas tener, a nivel de explotación de instalaciones, a nivel de patrocinio, a nivel comercial, y luego la última pata, obviamente, es un tema de lo que sería media rights, ¿no? Es decir, aquí hay una parte que es más pequeña porque aquí es una liga cerrada, ¿no? Y esto es más complicado, la negociación a nivel individual, pero también se pueden hacer cosas. No solo esto, sino que tú puedes generar contenido a raíz de las audiencias que tú generas. Y tampoco sin ganas de destapar o de levantar especulaciones, pero claro, cuando tú ves que estás driving, es decir, cuando tú estás teniendo estas audiencias, estás teniendo un interés. Cuando tú tienes interés y tu partner es Apple y Apple TV y tiene una plataforma, ahí, pues si juntas los puntos, dices, oye, vamos a generar una línea de negocio fuera de lo que es el game day, ¿no? Es decir, los 90 minutos, para que nos entendamos. O sea, hay muchas cosas, repito, no quiero aburriros, pero hay muchos factores que te permiten aumentar los ingresos, lo que pasa que obviamente no pueden ser improvisaciones, tienen que ser planificaciones, tienes que tener un equipo de trabajo para organizar todo esto, con el fin de poder llegar a estos más de 200 o 200 millones de dólares el año que viene, que en el fondo, y es lo que decíamos, te acaba sirviendo para poder seguir creciendo e invertirlo de forma inteligente para mantenerte, porque esto no solo es un tema de llegar, sino luego es un tema de mantenerte, ¿no? O sea, aquí está, es a brocha gorda un poco las cosas o la estrategia o las directrices que estamos siguiendo para seguir aumentando los ingresos. Y luego, obviamente, y con esto acabo, aunque suene un poco así mustio, ¿no? Y dices, hombre, disfruta el momento, sí, pero claro, estamos pensando, o sea, estamos disfrutando el momento y ver cómo lo capitalizamos, pero estamos, o como mínimo yo personalmente, estoy planificando un poco qué implica el post-Messi luego para nosotros, ¿no? Para luego poder estar preparados, ojalá el 26, el 27, el 28, cuanto más tarde posible, pero que el club esté preparado para seguir manteniendo estos niveles de ingreso a los que queremos estar el año que viene, sin tener al más grande de todos los tiempos cuando en el campo. No porque nosotros queramos, sino porque obviamente el tiempo pasa por todo el mundo y llegará un día que será de los más tristes en la historia del deporte, en la que Lionel colgará las botas, ¿no? Pues yo, en mi cargo, en mi posición, tengo que estar pensando en ese día, aunque no sea un día feliz, obviamente.
Yo creo que te iba a preguntar, porque creo que tiene mucho sentido con lo que explicabas, sobre todo en cuanto a posicionamiento de la marca Inter Miami, y me da la sensación de cuando vemos en redes sociales el uso del español, que sois la única franquicia que le dais mucho uso frecuente. No sé si el posicionamiento como la franquicia o el club de todo el mundo de habla hispana es uno de los vectores de diferenciación que estáis trabajando frente a marcas y fans, o qué elementos de diferenciación estáis dibujando para diferenciaros del resto de franquicias de la MLS.
Es una muy buena observación. A ver, el club se llama Club Internacional de Fútbol, o sea, que ya es en español. Obviamente nosotros utilizamos el español y el inglés indistintamente, pero obviamente en este caso más orientados a lo que es el público latino, porque es un público que ya conoce el deporte, es un público que está creciendo mucho en Estados Unidos, que nos da más internacionalización, pero obviamente nos apalancamos no solo en el público latino, sino que estamos orientados a lo que es la gente que le gusta el fútbol y luego el deporte. Es decir, y a partir de ahí tenemos distintos estratos a los que nosotros queremos llegar, y luego también hay un tema de identidad, es decir, no sé si habéis podido estar en Miami, pero bueno, aquí cuando hablas con la gente, ¿no? Pues colombianos, mexicanos, hondureños, etcétera, te dicen, no, lo mejor de Miami es que está muy cerca de Estados Unidos, ¿no? Incluso. Claro, es la comunidad en la que nosotros estamos, ¿no? Pero bueno, esto se hace, yo creo, de una forma muy orgánica, ¿no? Aquí el Spanglish está al orden del día, y no es un tema en este sentido, Mario, creo que ni de marca, es un tema que se lleva ya en las raíces, ¿no? Los propietarios son de orígenes cubanos, que la historia de la familia Mas es espectacular, os aconsejo que indaguéis porque es espectacular, vinieron sin nada y hoy en día tienen y controlan una de las empresas más grandes de este país. Y yo creo, pues esto, que está en las raíces. Y luego, obviamente, a nivel de posicionamiento de marca que comentas, todo lo que tiene que ver con Miami, los colores, la propiedad, en este caso, a nivel de David, y por qué eligió Miami, cómo lo eligió, pues nos utilizamos todo lo que yo entiendo o entendemos que es orgánico, ¿vale? Para que no sea un tema nunca forzado. Si tú miras Montreal, por ejemplo, Montreal utilizan el francés como su idioma principal, ¿no? Y obviamente luego tienen el inglés. Pues aquí no te diría que el español es nuestro idioma principal, pero sí que estaría a la par con el inglés.
Xavi, ya por finiquitar, y hemos hecho alguna regresión a Europa, hemos hablado de Europa, pero y antes hacías referencia, ¿no?, a la coordinación, al trabajo conjunto con equipos de la MLS. Y te quería preguntar cómo es de diferente trabajar en una franquicia, en un equipo de fútbol de Estados Unidos, de la MLS, respecto a un club en Europa, y sobre todo también cómo es la colaboración entre clubes. O sea, si hay una visión más unida de desarrollo del producto respecto a los recelos que quizás vemos muchas veces en Europa entre los clubes.
Las diferencias son abismales. Una, porque aquí estamos hablando de una liga cerrada, en donde las ligas son propietarios de muchas cosas y es la que estructura o da el esqueleto para que la competición pueda salir. En Europa, por un tema histórico y por un tema de cómo se han formado las ligas, los clubes van por delante de estas organizaciones, ¿no? Yo sé, el Celtic de Glasgow fue fundado en 1888, el Barça en 1899, ¿no? Es decir, claro, tienen más historia que la competición. Aquí es al revés. La competición ha dado lugar a los clubes. Sin la liga o sin la competición no hubieran habido los clubes. Por tanto, solo con el punto de partida ya ves que es imposible. O sea, que es imposible compararlo, ¿vale? Y luego, en mi caso, claro, yo estaba en el Barça, que dentro de Europa, si buscas casos raros o casos extraordinarios, yo creo que el Barça se lleva la palma a nivel de lo que es la governance, el modelo de propiedad, el modelo de gestión. A ver, nosotros teníamos la ECA, yo tengo y he tenido muy buenas relaciones pues, con los clubes, Liverpool, Man United, Chelsea, Juventus, Bayern, Madrid, Atlético, pero claro, era una relación que en el fondo no tenías ni un propietario, bueno, todo lo que ya sabéis de fútbol español y en este caso del Barça. Por tanto, te podría hablar de sensaciones, pero como yo creo que aquí lo que aplica es lo que decíamos, ¿no? Temas tangibles, objetivos. Si lo analizas por lo que te decía al principio, es que estás hablando de dos animales distintos, ¿no? Es decir, una cosa son ligas cerradas y las ligas que dan pie a los clubes, y en Europa es al revés. Los clubes han dado pie a las ligas. Y a partir de ahí hace que sean que comparar peras con manzanas.
Yo como curiosidad, ya para acabar, Xavi, te quería preguntar por algo siempre muy interesante de saber, ¿no? ¿Cuántas camisetas se han vendido de Leo Messi desde que fichó por el Inter Miami?
¿Cuántas camisetas se han vendido? Pues todas, absolutamente todas, las que Adidas había producido. Hasta el punto de que Adidas está produciendo más, cosa totalmente extraordinaria en la MLS, nunca ha pasado. Y no sé si ha pasado en otras, te diría, franquicias o en otros clubes de otras ligas. No sé si han tenido que producir un patch especial para equipos de NHL o MLB o NBA o NFL, no lo sé. En el caso de MLS ya te digo que sí, Adidas ha tenido que producir más porque se han vendido todas las que habían producido. Y para el año que viene la previsión de Adidas es monstruosa y las camisetas que van a hacer, porque aquí sabéis que el acuerdo de Adidas es con la liga, no es con los clubes, por tanto ellos visten a todos los clubes de la liga. Es una diferencia, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, ¿no? Al igual que Nike, por ejemplo, viste a todos los equipos de la NFL. La producción que van a hacer para Inter Miami es una producción que yo creo que no se habían ni planteado, porque estamos hablando casi del 100% de lo que eran las camisetas que producían. Yo creo que todas las que hagan, si se hace una buena labor comercial, las van a vender. Y no te podría decir exactamente si van a producir 500.000, 1.000.000, 2.000.000, porque esto va a depender de Adidas y de sus números, pero que está claro que una, han vendido todas las que tenían hasta el punto de que están produciendo más, y que la producción para el año que viene, que esta sí que se puede planificar, o se ha podido planificar un poco más, es de niveles de gran club europeo. Es decir, los Barça Madrid están en otra dimensión. Pero yo creo que luego por detrás estaríamos o empezaríamos a estar nosotros en este sentido a nivel de lo que es producción de camisetas por parte de Adidas.
Pues oye, ya sabemos que hay que contribuir, ¿no? a sostener esto que estáis construyendo en Miami. Xavi, mil gracias por dedicarnos hoy un rato, que sabemos que son, imagino, semanas muy frenéticas para vosotros. Yo creo que sois el club del que todo el mundo quiere hablar y quiere saber en estos momentos, así que oye, agradecerte mucho que hayas encontrado un rato para charlar con nosotros, y como siempre, oye, desearos las mejores de las suertes, como se las deseamos siempre a Leo Messi en Barcelona, o sea que oye, muchos éxitos en lo que queda temporada y sobre todo en el 2024, que imagino que será cuando realmente podremos ver todo lo que habéis diseñado estos meses.
Pues nada, Xavi, ha sido un placer, muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos algunas cosas de este proyecto del Inter Miami en esta nueva era que habéis empezado con Messi, Busquets y Jordi Alba. Un abrazo fuerte.
Pues muchas gracias a vosotros por el interés, un placer, ya lo sabes. El único problema es que ahora me voy a perder un podcast, o voy a tener un podcast menos que escuchar, porque no me voy a escuchar a mí mismo, pero un placer y a disposición, ya lo sabéis.
Sports Inside, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte. Nice to be in orbit.